Hola, soy Saray Acosta y esto que escuchas es el primer El Espejo de la Iglesia en Huelva en este 2025 que acaba de empezar a rodar, un programa en el que vamos a conocer de primera mano el servicio de atención psicológica de Cáritas Diocesana de Huelva, un recurso del que hablaremos con la técnica psicóloga del mismo, Beatriz Cueto. Eso será en unos minutos, después pararemos en la librería Belva con la hermana Pilar González y abriremos la agenda. Ya Javi González a los mandos, arrancamos con las noticias que nos trae Alejandro Ramos. Buenas tardes.
Hola, Saray.
Monseñor José Vilaplana recibe la medalla de oro de su pueblo natal, Benimarfull.
El pasado 29 de diciembre, Monseñor José Vilaplana Blasco celebró en su pueblo natal, Benimarfull, en Alicante, los 40 años de su ordenación episcopal. Con tal motivo se celebró una solemne misa en la parroquia de Santa Ana, en la que concelebraron con don José el arzobispo de Valencia, Monseñor Enrique Benavent Vidal, Monseñor Fernando Enrique Ramón Casas, obispo auxiliar electo de Valencia, y el antiguo párroco también de Benimarfull, así como otros antiguos párrocos y el actual de la población. A la finalización de la celebración eucarística, en el balcón de la Casa Consistorial, en la plaza principal de la población, tuvo lugar la entrega de la medalla de oro de Benimarfull, que el ilustrísimo ayuntamiento de su pueblo natal le ha concedido a don José, que ya es hijo predilecto de la villa por iniciativa de la corporación municipal presidida por su alcalde, don Manuel Juan Belda Pérez. Nuestro obispo, Monseñor Santiago Gómez Sierra, que en esa mañana abrió el año jubilar en nuestra diócesis, quiso sumarse al acto con una carta de felicitación en nombre de la Iglesia de Huelva por tal distinción al obispo emérito que envió previamente al señor alcalde de Benimarfull. Fue una intensa jornada para el obispo emérito de la diócesis de Huelva, que el pasado día 27 de diciembre celebró su 40 aniversario episcopal en la Santa Iglesia Catedral de Huelva.
Toma de posesión de 3 nuevos capitulares en la Santa Iglesia Catedral de Huelva.
En la mañana del viernes 27 de diciembre, festividad litúrgica de San Juan, apóstol y evangelista, la Santa Iglesia Catedral de Huelva acogió el solemne acto de toma de posesión de 3 nuevos capitulares designados por el obispo diocesano tras escuchar el parecer del Cabildo Catedral. Los 3 nuevos canónigos que han tomado posesión en sus respectivas canonjías son el muy ilustre Monseñor don Cristóbal Robledo Rodríguez, nombrado magistral, ilustrísimo señor don Juan Manuel Pérez Núñez, archivero bibliotecario adjunto, y muy ilustre señor don Juan José Feria Toscano, visitador de enfermos y maestro de liturgia.
Celebración de la Epifanía, una llamada a redescubrir nuestra fe y ser misioneros.
La Catedral de la Merced acogió este pasado lunes 6 de enero la celebración de la Epifanía del Señor, presidida por Monseñor Santiago Gómez Sierra. En su homilía, el obispo invitó a los fieles a redescubrir el verdadero sentido de la fe cristiana y a vivirla como un camino de crecimiento y misión, recordando la importancia de anunciar a Cristo como la respuesta que el mundo necesita. El obispo de Huelva también ha presidido en la sede onubense otras celebraciones del tiempo de Navidad, como las de la solemnidad de la Natividad del Señor y la de la fiesta de la Sagrada Familia.
La capellanía del Hospital Vázquez Díaz lleva la alegría de los Reyes Magos a los pacientes.
La capellanía del Hospital Vázquez Díaz, en colaboración con la Comisión de la Fiesta de los Reyes Magos, ha vuelto a llenar de alegría y esperanza los pasillos del centro sanitario. Las expresiones de sorpresa y alegría de los pacientes al ver a los Reyes Magos han dejado una profunda huella en todos los presentes. Ha sido regresar a los orígenes en un instante, expresó el capellán Juan Marija. Un instante eterno, lleno de paz y de ilusión, donde las lágrimas al caer nos han mostrado la amabilidad del corazón que toca la paz y se convierte en felicidad auténtica. Esta tradición, que lleva varios años formando parte de la labor pastoral del hospital, no solo enriquece la vida espiritual de los pacientes, sino que también acerca un mensaje de cercanía y esperanza a sus familias y a los trabajadores del centro.
Y ahora te contamos la noticia de la semana, porque la diócesis de Huelva ha inaugurado el año jubilar.
La Santa Iglesia Catedral de Huelva fue el escenario el pasado 29 de diciembre de 2024 de la solemne apertura del año jubilar concedido a la diócesis por la Santa Sede, en una jornada marcada por la fe, la devoción y una gran participación de fieles. La celebración comenzó con una procesión extraordinaria que partió desde la parroquia mayor de San Pedro Apóstol, presidida por la reliquia Ex Limnum Crucis, hasta llegar a la catedral. La celebración incluyó la lectura del decreto de concesión del año jubilar, firmado por el Papa Francisco, así como el rito de apertura de la Puerta Santa. El obispo de Huelva, Monseñor Santiago Gómez Sierra, hizo un llamado a la comunidad diocesana a vivir este tiempo como una oportunidad de reconciliación, fortalecimiento de los lazos familiares y renovación de la fe. El 1 de enero se celebró la apertura de la Puerta Santa en el santuario de Nuestra Señora del Rocío, en la aldea Monteña. El día 4 fue el turno del santuario de Nuestra Señora de la Cinta. Mañana sábado será en el santuario de Nuestra Señora de la Peña, en Puebla de Guzmán, y el domingo 12 de enero en el santuario de la Reina de los Ángeles, en Alájar. De esta manera, cada vicaría cuenta con un santuario diocesano como centro espiritual de este año jubilar 2025 que celebramos.
El Obispado de Huelva y la Hermandad Matriz de Almonte convocan el Rosario Rociero Jubilar con todas las hermandades filiales de la provincia. Con motivo del año jubilar, todas las hermandades rocieras de la diócesis de Huelva han sido invitadas a participar en un acto extraordinario de devoción, el rezo del Santo Rosario. Este evento, presidido por la Hermandad Matriz de Almonte, se celebrará en la Plaza de la Merced de Huelva el próximo sábado 8 de marzo a las 7:30 de la tarde.
La iniciativa aprobada por la Comisión del Año Jubilar y la Hermandad Matriz de Almonte responde a la propuesta presentada por la Real Hermandad de Rocío de Migrantes de Huelva.
Este Rosario Rociero de los Peregrinos de la Esperanza será también una oportunidad para quienes deseen obtener la indulgencia plenaria en la línea con las disposiciones establecidas por la Penitenciaría Apostólica en el documento sobre la concepción de la indulgencia durante el jubileo ordinario del año 2025 convocado por su santidad el Papa Francisco, publicado el 13 de mayo de 2024. Según dicho documento, entre las acciones para obtener la indulgencia se incluyen la peregrinación y el rezo del Santo Rosario.
El Rosario Rociero jubilar no solo será un acto de profunda devoción a la Virgen del Rocío, patrona del monte, sino también un símbolo de unidad y caridad fraterna en la Iglesia diocesana. Además del carácter espiritual, el evento tendrá un componente solidario. Se destinarán donativos a los proyectos Casa Familia Oasis y acompañar iniciativas clave del Año Santo Jubilar 2025.
Y el domingo, el próximo domingo, Alejandro, tendremos edición local de Iglesia Noticia. ¿En qué pondrá el acento?
Hablaremos con dos hermanas de la familia monástica de Belén para que nos cuenten esta nueva fundación en nuestra diócesis. Las hermanas Sol Miriam y la hermana Johanna nos compartirán su misión, su vida de oración y las expectativas para esta nueva etapa en Huelva Saray.
Te escuchamos entonces. Abrimos ya el espacio de entrevista acercándonos a un servicio que presta Cáritas Diocesana de Huelva, concretamente desde marzo del año 2024, y que es realmente interesante. Bueno, ya ni qué decir, necesario. Me refiero al servicio de atención psicológica para acompañar a las personas que forman parte de sus proyectos o recursos. Para ello cuenta con la psicóloga Beatriz Cueto, a quien damos ya la bienvenida. Buenas tardes, Beatriz.
Buenas tardes.
Bueno, afortunadamente la sociedad está dando grandes pasos en lo que se refiere a una mayor concienciación de la importancia de la salud mental de todas las personas. Si además esto nos lo llevamos al terreno de aquellas que pasan por una situación de especial dificultad y que las hace más vulnerables, la atención psicológica es más que necesaria, ¿no es así?
Sí, así es. Afortunadamente, como tú comentas, ¿no?, la sociedad está avanzando y hay cada vez más conciencia en esto de normalizar y de visibilizar la salud mental, ¿no? Pero es verdad que quedan por seguir dando muchos pasos, ¿no? En esto de, igual que acudimos al médico cuando tenemos algún tipo de dolencia, poder acudir a salud mental, ¿no? Cuando nos encontramos mal, cuando algo no funciona, tenemos ansiedad, tristezas, ¿no? Y está bien que este tipo de recursos se acerque también a las personas más vulnerables, ¿no? Como comentaba.
También, Beatriz, la atención emocional sí es verdad que es algo que siempre se ha venido acompañando en una institución como Cáritas Diocesana de Huelva, pero ¿es la creación quizás de este servicio una apuesta aún más fuerte por este tipo de atención?
Sí, yo considero que sí. Desde todas las áreas, ¿no?, las diferentes áreas que incluyera la Caridad Diocesana de Huelva, siempre se ha trabajado, evidentemente, con los participantes, con los usuarios, la importancia de la salud mental, del trabajo emocional, ¿no? Pero la apuesta por meter a una psicóloga, ¿no?, interviniendo directamente, es aún más grande, ¿no? Es como trabajar directamente con personas a nivel individual y colectivo, ¿no?, lo que es la salud mental.
¿Cuáles son las principales atenciones que se realizan? Porque hemos dicho que se atienden a personas provenientes de diferentes recursos, por lo tanto sus necesidades son distintas.
Sí, en atención psicológica atendemos a personas que vienen de todos los recursos de Cáritas, ¿no? Desde las casas, personas que vienen, que entran por empleo, ¿no? Y entendemos que hay una serie de dificultades que hay que trabajar previamente para que se puedan incorporar al mundo laboral. Personas que vienen por temas de adicciones, procesos migratorios, procesos de duelo, ¿no? Cada realidad de cada persona es diferente, ¿no? Y desde aquí, desde el servicio, lo que se hace es acompañarla en la realidad que están, ¿no? En la realidad que vienen pasando, superar muchas historias que traen, ¿no? Uh-huh. Ayudarlos y acompañarlos en eso.
Y es importante también porque desde Cáritas se comenta muchas veces también la importancia de la promoción de las personas, más allá de una labor asistencial. En esto de la promoción de las personas, el componente psicológico juega un papel fundamental.
Es fundamental, sí. Son personas, como hemos hablado, ¿no?, un colectivo más vulnerable, y es súper importante, ¿no?, trabajar con ellos, dotarlos de herramientas que ya muchas veces tienen, ¿no?, que puedan hacer uso de ellas y que así afronten mejor las diferentes situaciones que se planteen en su vida, ¿no?, desde lo laboral, lo familiar, lo personal. Es dotarlos de esas herramientas, uh-huh, capacitarlos, ¿no?
Además de la atención psicológica individualizada, Beatriz, ¿se realizan también talleres grupales y sesiones terapéuticas?
Sí, se trabajan desde las dos vertientes, desde la atención individual, ¿no? Procesos terapéuticos individuales, en la que yo estoy con la persona, nos reunimos una vez en semana siempre, eso es importante, ¿no? La continuidad en el proceso terapéutico y es algo que desde aquí se fomenta mucho. Semanalmente, y cuando ya está en proceso ya más largo, pasamos a quincenal, pero al principio siempre semanal. Y después también trabajamos con colectivos, ¿no? Cáritas tiene muchas formaciones externas, ¿no? Muchos cursos, uso de electricidad, de camarera de piso, y en eso hacemos formaciones más específicas que imparto de violencia y de igualdad, ¿no? Es importante también. Y después con otros proyectos, el proyecto ASMAR, que es un grupo de mujeres, ¿no? En situaciones de vulnerabilidad, con ellas hacemos un trabajo también. De talleres enfocados a trabajar lo psicológico, ¿no? A que aumenten la autoestima, capacitarla, a que se conozcan, ¿no? El autoconocimiento es muy importante, un trabajo emocional de reconocimiento de las propias emociones y hacemos un seguimiento de estas mujeres en el tiempo.
¿Cómo podemos ayudar el resto de las personas? Hablamos siempre también de que la formación es un pilar fundamental para Cáritas. Quizás también es interesante la formación de voluntarios o incluso de personas que en algún momento podemos tener en nuestra vida diaria, ya sea de forma cotidiana o puntualmente, contactos con personas de cierta vulnerabilidad. ¿Cómo podemos acercarnos para ayudarlas aún mejor?
Bueno, es súper importante la formación. Hace poco se celebró el Eforca, que es un encuentro de formación que tenemos anual en Cáritas, ¿no? Y hubo un taller precisamente que impartió una compañera, también psicóloga, para trabajar con el voluntariado, ¿no? Esto de atender a personas que se acercan a las parroquias concretamente, ¿no? Y trabajar con ellas, cómo acompañar a otras personas en estas situaciones, ¿no? Y es súper importante esto, ¿no? Todos podemos tener cerca. Incluso familiares, conocidos, todos estamos expuestos, ¿no? A pasar en ciertos momentos de nuestra vida por acontecimientos que nos superen y que necesitemos una ayuda y un acompañamiento, ¿no? Entonces la formación es importante. Es importante cuando esta persona, cualquier persona, ¿no? La escucha, ¿no? La presencia, la atención, muchas veces que se sientan acogidas, ¿no? Al principio muchos sin intervenir, hay mucha necesidad de hablar, de expresar lo propio, entonces acogerlos, ¿no? De una manera tierna, escuchándolo. Trabajar la escucha es importante.
Precisamente sobre eso te quería preguntar también, Beatriz, porque es algo en lo que se está incidiendo mucho, el tema de la escucha. Muchas veces dicen, no hay necesidad a lo mejor de hablar tanto, sino de escuchar a esa persona, como estás diciendo, de acogerla. ¿Eso cómo se trabaja?
Es un proceso personal, desde los propios terapeutas trabajamos el tema de la escucha, ¿no? Y es muy interesante porque muchas veces escuchamos desde dar una respuesta al otro, ¿no? Y al principio, sobre todo en las primeras sesiones, cuando viene una persona a terapia, ¿no? Hay mucha necesidad de hablar, de contar lo propio, de hacer una revisión de su vida, ¿no? Bueno, y cualquiera en nuestra vida, ¿no? Alguien que nos esté contando algo. Se trata de estar presente. Sin juicio, que también es muy complicado, ¿no? Y muchas veces no voy a dar soluciones. Lo que hacemos mucho es intentar, si te pasa esto, tienes que hacer esto, ¿no? Escuchar, acoger a la persona, que sienta que es un espacio de confianza donde puede expresar sus propias emociones, lo que haya, ¿no? Si hay tristeza, hay tristeza, si está un poquito enfadado, está un poquito enfadado, o está nervioso, ¿no? Es como una acogida lo que hay.
Pues Beatriz Cueto, psicóloga del Servicio de Atención Psicológica de Cáritas Diocesana de Huelva, muchísimas gracias por habernos acercado un poquito más a este servicio tan necesario. Y bueno, te esperamos pronto por aquí. Cuando quieras, aquí tienes tu casa.
Muchas gracias a ti por dar a conocer el servicio y también por dar visibilidad a la salud mental. Gracias.
Ha llegado ya el momento de irnos a la librería Belva y está la hermana Pilar González con su recomendación literaria. Buenas tardes.
Hola a todos. Comenzamos esta nueva etapa de presentación de libros desde Librería Belva y quiero aprovechar este principio de año con un libro que me parece muy interesante. Se llama Atrévete a buscar. Es una propuesta de crecimiento personal y espiritual de María Victoria Romero. Creo que para el principio de año me parece estupendo atrevernos a buscar, ver cómo podemos hacer para este crecimiento personal y espiritual. Y ella nos dice que no es solamente atreverse a buscar, sino atreverse a saber. que es una provocación para conocernos, detenernos y mirarnos por dentro, que es lo que Homero decía, que quien ha comenzado ya ha hecho la mitad, porque se ha atrevido a saber, a comenzar. Bien, pues María Victoria nos anima a reflexionar, a dejarnos tocar por cada palabra que nos acaricie y nos penetre en nuestra intimidad, que nos ayude a contrastarnos, a tratarnos en verdad con respeto, con cariño, con mucho amor, a mirarnos con inquietud y a conocernos, sin perfeccionismo ni pesimismo, buscándonos con mimo, curiosidad, propósito de aprender y crecer, sin juzgarnos ni criticarnos, acogiéndonos como somos. Es un conocimiento personal que, claro, esto entraña un poco de dificultad porque nos mete en el área de nuestro saber, ¿vale? Necesitamos un poquito de humildad, como les decía Santa Teresa, para conocernos en verdad y aceptarnos lo que somos y cómo somos, acogiendo, ojo, el barro en que estamos modelados, las grietas que lo caracterizan y nos desvelan nuestras imperfecciones. También la sequedad de algunas zonas por la exposición al sol del cansancio, de la incertidumbre, de los miedos. Y todo esto, pues, abrazar nuestra realidad, querernos tal cual somos. No somos el plus ultra, pero tampoco somos basura. Dios no ha creado basura. Y ella nos invita a ir descubriéndonos y dice que cada página es como una oportunidad, que no tiene recetas fáciles, no son pausas que nos van a hacer milagros. Pero sí es verdad que con claves que ella nos va dando, nos podemos atrevernos a descubrirnos para que sea una propuesta de crecimiento personal y espiritual. Ella en cada capítulo va descubriéndonos, ayudándonos a descubrir con distintas pautas, con reflexiones, con pinceladas desde la fe también, cómo han sido nuestras distintas etapas de vida y cómo podemos desde esas etapas ir creciendo en nuestra forma de ser, de conocernos, de aceptarnos, de querernos y de lograr ser aquello que Dios tiene propuesto para cada uno de nosotros. Yo os animo a que eso vayamos descubriendo, es atrévete a buscar. Y sobre todo, atrévete a tener esta propuesta de crecimiento personal y espiritual, que no sea un año más solamente, sino que sea un año en que realmente nos descubramos y nos ayudemos a crecer, ¿vale? Espiritual y personalmente. Os animo a ello. El libro se llama Atrévete a buscar. Os lo deseo con todo cariño desde el principio de año.
Pues muchísimas gracias, hermana. Tomamos nota de este interesante libro, sin duda, para este comienzo de año. Ahora ya damos paso a la agenda con Alejandro Ramos.
Para la agenda tenemos un apunte para esta misma tarde. Continúan los encuentros mensuales organizados por la Renovación Carismática Católica en Huelva, destinados a todos los grupos de oración y cualquier persona que desee vivir un momento de oración ante el Señor. Desde la organización se invita a todos los que quieran participar esta tarde a partir de las 6:15 en la parroquia de Santa Teresa de Jesús de la capital. Y la próxima semana el obispo de Huelva, Monseñor Santiago Gómez, realizará visita pastoral en la Vicaría del Condado, haciendo una parada en Escacena del Campo y Paterna del Campo. Por otra parte, te contamos que la Iglesia celebra la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos del 18 al 25 de enero, este año con el lema ¿Crees esto? Juan, capítulo 11, versículo 26. El Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos y la Comisión Fe y Constitución del Consejo Ecuménico de Iglesias elaboran conjuntamente unos materiales para ayudar a la reflexión y para preparar las celebraciones del octavario. Por otro lado, comparto lo que tengo, es el lema de la Jornada de Infancia Misionera que celebramos el domingo 19 de enero de 2025. Tal y como indica Obras Misionales Pontificias, Infancia Misionera es una escuela de formación en la fe y en la misión para los niños de todo el mundo. Y enclavados en el próximo mes de febrero, la Diócesis de Huelva, en colaboración con Cines Colón, ha anunciado la celebración de la octava semana de cine espiritual bajo el lema Tiempo de Esperanza. Este evento se llevará a cabo del 3 al 6 de febrero de 2025 en sintonía con el jubileo 2025, cuyo lema es Peregrinos de Esperanza. Hasta el 30 de enero se mantendrá abierto el plazo de inscripción para los centros educativos que quieran formar parte de esta iniciativa. Saray.
Pues muchas gracias, Alejandro. Terminamos ya con una noticia que dimos a conocer antes de Navidad, pero que queremos recordar, precisamente has dicho que es el tema que va a centrar el próximo Iglesia Noticia del domingo a las 10 menos cuarto en esta casa en Cope Huelva. porque decíamos que con el corazón lleno de alegría y gratitud, las Hermanas de Belén anuncia la fundación de su nuevo monasterio en la diócesis de Huelva, Nuestra Señora de la Bondad de Dios, ubicado en la pedanía de Marigenta, cerca de Zalamea la Real. Esta nueva comunidad de oración y contemplación representa un paso importante en la vida de la familia monástica de Belén, que podrá continuar con su misión contemplativa en España. Tras dejar su monasterio en Jerez de la Frontera, las Hermanas de Belén sintieron que la Estrella de Belén les mostraba el lugar para continuar su misión en España. De este modo, el obispo de Huelva, Monseñor Santiago Gómez, acoge con solicitud pastoral la nueva fundación de las Hermanas de Belén en España. Con esta noticia terminamos, ya llegamos al final del programa. Ya has podido ver, además, que empezamos el 2025 cargados de noticias de la Iglesia de Huelva. Así que te esperamos aquí de nuevo el próximo viernes con el Espejo de COPE Huelva y con más noticias, toda la actualidad, todo el repaso a la actualidad de las noticias de la Iglesia de Huelva y además la agenda para los próximos días, como siempre. Pues nada, solamente me queda saludarte y desearte un buen fin de semana.